Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala'in adhaqna al-insana minna rahmatan thumma nazana minhu innahu layausun kafur. Walain adhaqnahu na'ma ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Escuadrones terroristas en el ejército del régimen sionista.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el segundo capítulo de la serie titulada Escuadrones terroristas en el ejército del régimen sionista. El régimen sionista, que fue fundado sobre la base de la fuerza y la ocupación, ha establecido amplias organizaciones terroristas y de seguridad para mantener su estructura ilegítima. Formar un ejército armado siempre ha estado entre las principales prioridades de las autoridades del régimen sionista. Los sionistas, con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados europeos, han prestado más atención a la infraestructura militar que a otros sectores. En el programa anterior hablamos de los objetivos del régimen sionista en la formación de diversas unidades y departamentos militares para lograr una superioridad cualitativa en la región y estabilizar su ocupación. En este programa abordamos otra unidad militar del régimen sionista que desempeña un papel importante en la estructura política y de seguridad de este régimen y se utiliza en la promoción de actos terroristas. Sayeret Matkal, Unidad de Reconocimiento General de Estado Mayor, es la unidad de élite de las Fuerzas de Defensa Israelíes y una de las unidades más importantes del ejército sionista. Está integrado por brigadas paracaidistas Sayeret y la rama de inteligencia de las Fuerzas de Defensa Israelíes, Amán, del Cuartel General de Mando y Operaciones del régimen sionista, y se considera la máxima autoridad militar de este régimen. Esta unidad está afiliada al Departamento de Inteligencia del Ejército Israelí, que lleva a cabo sus misiones utilizando la información que recibe de este departamento. Ellos obtienen la mayor parte de su información directamente del Cuartel General de Operaciones del Ejército y sus actividades son completamente secretas y confidenciales. La Unidad de Reconocimiento del Estado Mayor Sayeret Matkal se estableció en 1957 por sugerencia de Abraham Arnam, quien solicitó al Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel que crease una unidad que pudiera enviar a territorio enemigo para realizar misiones secretas de inteligencia. Los miembros de la unidad fueron entrenados por rastreadores beduinos en las sutilezas de mirar y pensar como un árabe. Por supuesto, la unidad Sayeret Matkal operó extraordinariamente hasta mediados de los 80 para que no se convirtiera en un motivo de preocupación para Israel si cometiera una violación obvia de las líneas rojas y llevara a cabo operaciones terroristas. pero finalmente la existencia de esta unidad fue confirmada por Israel después de la primera intifada. Las actividades de Sayeret Matkal son muy diversas e incluyen misiones como operaciones contra destacados comandantes palestinos, neutralizar operaciones palestinas dentro y fuera de los territorios ocupados y realizar operaciones peligrosas y sensibles, especialmente en zonas remotas. Además, recopilar información es una de las misiones importantes de esta unidad. Sayeret Matkal recibe órdenes directamente del Estado Mayor Conjunto del Ejército y coopera con el Departamento de Inteligencia para recopilar los datos de inteligencia del interior y de países hostiles que suelen ser Gaza y algunos países árabes. Los miembros de esta unidad son considerados el personal más experimentado y preparado del ejército israelí en muchos campos, y una vez finalizado su periodo de servicio en esta unidad, son empleados en puestos clave de este régimen, especialmente en los servicios de seguridad. Entre los exmiembros de la Unidad de Reconocimiento del Ejército Israelí, dos personas han asumido el cargo de primer ministro del régimen sionista. Uno de ellos es Benjamin Netanyahu y el otro es Ehud Barak. Además, un gran número de ministros, jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, la agencia de espionaje israelí Mossad y muchos otros antiguos y actuales funcionarios del régimen sionista como Shaul Mofaz, Moshe Yalon, Amiran Levy, Nahmia Tamari, Dani Yatom, Osi Dayan y Shai Avital han sido miembros de esta unidad. Los miembros de la Unidad de Reconocimiento del Estado Mayor del Ejército han completado cursos especializados en las unidades secretas del Ejército del régimen sionista y tienen una gran experiencia y habilidades en el campo de la inteligencia y el reconocimiento. Algunos de los miembros de la unidad de reconocimiento son elegidos entre los paracaidistas especiales del ejército sionista. Las personas que se ofrezcan voluntariamente a ser integrantes de la unidad de identificación deberán realizar primero los exámenes médicos necesarios y luego ingresar a la etapa de evaluación de seguridad. El curso de formación de las tropas de esta unidad tiene una duración de 1 año 8 meses y está considerado uno de los cursos de formación profesional más difíciles del ejército sionista. El entrenamiento de las fuerzas de las unidades de reconocimiento incluye un entrenamiento especial de fuerzas terrestres del ejército israelí, cuyo personal debe estar entrenado para operaciones de espionaje y reconocimiento, y el uso de mapas topográficos, armas convencionales, armas especiales, así como el uso de tecnología avanzada. La mayoría de las operaciones terroristas llevadas a cabo por Sayeret Matkal están clasificadas en la lista de operaciones secretas. A continuación, analizamos algunas de las operaciones que esta unidad ha llevado a cabo durante las últimas décadas. Operación Primavera de la Juventud, Al-Fardán. En esta operación, que se llevó a cabo el 10 de abril de 1973, la unidad Sayeret Matkal asesinó a 3 de los líderes más destacados de la Organización de la Liberación Palestina, a saber, Jamal Nasser, Jamal Adwan y Abu Yusef al-Nayar, en Beirut, capital del Líbano. Operación de asesinato de Jalil Wasir, Abu Jihad Jalil Ibrahim al-Wasir, conocido como un político y teórico militar palestino con el sobrenombre de Abu Jihad. Fue uno de los fundadores del movimiento Fatah, miembro del Partido Central, comité de esta organización y el comandante de Al-Asafa, la rama militar de Fatah. Se dirigió al país africano de Túnez tras el ataque de las fuerzas sionistas al Líbano en 1982. Pero finalmente, el 16 de abril de 1988, Sayeret Matkal, en cooperación con el Mossad y la Marina y la Fuerza Aérea del régimen sionista, asesinó a Abu Yihad en su casa en Túnez. El equipo asesino disparó a Abu Yihad más de 60 balas ante los ojos de su esposa e hijos y lo martirizó. La operación de asesinato de Jalil al-Wazir fue dirigida por el entonces primer ministro Ishaq Zamir y Ehud Barak y estuvo a cargo de la operación del equipo terrorista de la unidad de inteligencia. El sabotaje de varias centrales eléctricas y puentes sobre el río Nilo en Egipto en 1968, el secuestro de 5 agentes de inteligencia del Servicio de Seguridad Sirio en 1972, el secuestro de Sheikh Abdul Karim Obeid en 1989 y de Mustafa Dirani en el Líbano en 1994 y algunos otros brutales actos terroristas de este tipo son ejemplos de las acciones de esta unidad. Por supuesto, muchas otras operaciones terroristas llevadas a cabo por la unidad Sayeret Matkal han enfrentado el fracaso. Una de las operaciones más importantes en las que fracasó Sayeret Matkal es la operación Filo de la Espada. En 2019, las brigadas Ezzedine Al-Qassam, brazo militar de Hamas, anunciaron el fracaso de un gran proyecto de inteligencia que Sayeret Matkal planeaba implementar. En este plan de inteligencia se suponía que esta unidad militar incrustaría diversos equipos de espionaje en varias zonas de la Franja de Gaza. Sayeret Matkal falsificó unos documentos de identidad con los nombres de varias familias árabes en Gaza y utilizando los coches de una asociación benéfica, pretendía llevar a 15 personas a Gaza para implementar el plan y garantizar su seguridad. El equipo fue introducido de contrabando en Gaza, pero las brigadas Ezzedine Al-Qassam estaban al tanto de este plan y tan pronto como llegaron los miembros de Sayeret Matkal, los arrestaron. En 2018, la unidad Sayeret Matkal enfrentó otra derrota en el este de Jan Yunis, cuando algunos de sus miembros se infiltraron en esta zona. Fueron detectados por las patrullas de Hamas y se produjo enfrentamientos entre las partes. Los miembros de la unidad Sayeret Matkal se vieron obligados a huir después de este conflicto, pero dejaron atrás un tesoro de información. Varios equipos electrónicos que los miembros de esta unidad israelí utilizaban para comunicarse con sus comandantes israelíes. Después de que este equipo fue entregado a los ingenieros de las brigadas Ezzedine Al-Qassam, lograron extraer algunos videoclips relacionados con una operación llevada a cabo por las fuerzas de Sayeret Matkal. Los combatientes palestinos también lograron decodificar estos equipos y como resultado monitorearon las redes relacionadas con Sayeret Matkal durante un periodo de tiempo. Estimados amigos, hemos llegado al final del segundo capítulo de la serie Escuadrones Terroristas en el Ejército del Régimen Sionista. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda Rocío Hurtado y mi compañera
Parzanes Atif.
Y esperamos que continúen hasta el final de este programa. Continuando con nuestra gira por el oeste de Irán, vamos a la provincia de Lorestán y nos dirigimos directamente a su capital, la pintoresca ciudad de Jorramabad, una de las ciudades más importantes y atractivas que hay que visitar sin falta recorriendo el oeste de Irán. Es Jorramabad, famosa tierra de cascadas y manantiales rugientes. No se debe perder visitar castillos históricos y aldeas con una naturaleza virgen y verde. Esta ciudad está ubicada en un agradable valle junto al río Jorramabad. Es una ciudad antigua que data de varios milenios y alberga muchas civilizaciones, incluidos los casitas, babilonios, sasanidas, selyúcidas y la dinastía joremitas. Jorramabad, que en idioma farsi significa lugar agradable, es una de las ciudades más verdes de Irán y con muchos paisajes naturales y un clima placentero. Ya sea que seas un amante de la naturaleza o que quieras visitar un sitio histórico, esta localidad tiene algo que visitar para todos los gustos. Al entrar en la ciudad, vamos al castillo Falok Aflak, cuya gloria se nota por su altura. Es símbolo de Jorramabad. Puedes verlo desde cualquier parte de la ciudad. Falok Aflak, que significa el cielo de los cielos, es una de las reliquias de la dinastía sasanida y ha experimentado varios gobiernos, conocida también como las 12 torres y Shapurhas. La fortaleza está situada encima de una colina, desde donde están bajo tus pies tanto Jorramabad como el río Falak-ul-Aflak, donde en algún tiempo entraban los reyes, tenía uso militar. Cuenta con distintas partes como por ejemplo el Museo de Antropología y Arqueología.
Los fundamentos de la medida del castillo real son de aproximadamente 300 metros por 400 metros. La altura de toda la estructura, incluyendo la colina, alcanza hasta 40 metros por encima de la zona de los alrededores. Este espacio se divide en cuatro grandes salas y sus habitaciones y pasillos asociados. Todas las habitaciones rodean dos patios. Cuando se construyó originalmente el castillo, solía tener 12 torres, pero solo 8 permanecen en pie hoy en día. La entrada del edificio está situada hacia el norte, dentro del cuerpo de la torre noroccidental. El pozo de agua de la fortaleza se encuentra en la zona del detrás del primer patio. Alcanzando una profundidad de 40 metros, la mayoría del eje del pozo está tallada en la roca con el fin de llegar a la fuente del rostro de Golestán. El pozo se puede seguir utilizando en la actualidad. El castillo Falakol Aflak está hecho con diferentes materiales como piedra y madera que son vulnerables a la humedad. Es por ello que el castillo fue construido en el punto más alto de la ciudad de Jorramabad para que el viento podría penetrar en el edificio y secar sus fundaciones. También hay que mencionar el minarete de ladrillas cerca de Falakol Aflak, con 900 años de edad, situado en el sur de Jorramabad. Fue construido como guía para caravanas en la antigüedad. El minarete es de aproximadamente 30 metros de altura con una circunferencia de 17,5 metros. Dentro de la torre hay una escalera de caracol de 99 escalones. Asimismo, hay que referirse también al histórico puente Shapuri de la época sasánida. Está situado en el sur de Jorramabad. El puente es de 312 metros de largo y 11 metros de altura. Tiene 28 arcos y 27 pilas. 5 de sus arcos están intactos. Los torres han sido destruidos por factores naturales. Materiales del puente son piedra de río.
Después de Falak ol Aflak, nos dirigimos al lago Keyou, situado en el noroeste de Jorramabab, que después de dicho castillo se considera la atracción turística más visitada de la ciudad y símbolo de la vivacidad. El agua del lago, ubicado en el parque homónimo, proviene de los manantiales del monte Magmalkum y de los que hay en el fondo del lago. Este lago se extiende por un área de 7 hectáreas y tiene una profundidad de 3 a 7 metros. La palabra Keyou significa en el idioma Lori, oscuro y gris azulado. Y el lago así se llama, ya que la presencia de especies vegetales en el fondo hace que el lago se vuelva gris azulado cuando hay mucha agua, es decir, durante el invierno. En primavera y a principios de verano, el lago es un lugar perfecto para navegar en barco y practicar deportes acuáticos, así como los mercados que ofrecen productos de esta ciudad. Hay un parque de diversiones, así como otras instalaciones recreativas próximas a este lago, que es un hábitat para aves nativas y migratorias y animales acuáticos. Después de Keyou, llegamos al techo de Lorestán, que es una de las atracciones turísticas de Jorramabad y que vale la pena ver especialmente de noche. Es un lugar desde donde puedes ver desde arriba las luces de las casas y carreteras y relajarte en el silencio de la noche. Debes saber que se supone que este techo va a convertirse en el mayor complejo de diversión en el oeste de Irán, que albergarían también un observatorio. Su clima agradable y sus altos árboles refrescan el alma. En la mañana nos dirigimos a la magnífica cascada Nosian, con 95 metros de altura. En primavera se pone caudalosa, con agua proveniente de manantiales de arriba. En sus alrededores hay muchas plantas medicinales. Se dan muchas otras cascadas en los montes de la zona, entre las cuales destaca Grit, con 15 metros de altura, conocida también como Los Siete Manantiales y considerada como la más bella, convirtiendo la zona en la más pintoresca y verde de la provincia de Lorestán. Está sumida entre robles, arbustos de espino y uvas.
Las cascadas de Jorramabad son realmente numerosas y cada una tiene sus propias características visuales. Les aconsejamos que descubras algunas de las bellezas desconocidas de Irán explorando algunas de estas cascadas. Los fines de semana, los habitantes de Jorramabad se dirigen a las laderas del monte Magmalku, conocida también como Tange Shabihun. Es un monte alto ubicado en el noreste de Jorramabad. Los acantilados de Magmalku están cubiertos de líquenes negros y quemados por el sol, que se vuelven verdes con el inicio de la temporada de lluvias. La presencia de una cascada muy bonita con el mismo nombre que el del monte ha convertido a este lugar en una zona popular. El Parque Forestal Shurab es uno de los parques naturales alrededor de la ciudad de Horamabad. Hay un proyecto para organizar y desarrollarlo. Está situado a 25 kilómetros de la carretera Horamabad-Poldokhtar y tiene acceso asfaltado, senadores y servicios de bienestar. El parque atrae a muchos turistas cada año durante la primavera gracias a sus espesos robles y el clima templado. Aparte de las atracciones naturales de Horamabad, una de las atracciones arquitectónicas de esta ciudad es la Gran Mezquita Horamabad. Su estructura actual ha sido renovada en gran medida. Cuenta con una sala de oración Shabestán con columna cuya cúpula está colocada en 7 columnas cuadrilaterales magníficas y únicas en su género. A todos aquellos que están fascinados por las bellezas de la naturaleza, les recomendamos que coloquen en su lista de viajes también una visita a Horamabad, como todas las bonitas ciudades de Irán. Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes.
Y hasta acá, estimados oyentes, muchísimas gracias por su compañía. Hasta la siguiente semana.
Esperamos que este programa haya sido de su agrado e interés. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta la próxima emisión.
Irán hoy.
A medida que los tonos dorados del crepúsculo gradualmente dan paso al tranquilo abrazo de la noche, se desarrolla un espectáculo celestial en la vasta extensión del cielo. La luna creciente emerge como un mensajero celestial que anuncia la llegada de un tiempo sagrado, el bendito mes de Ramadán. Este avistamiento celestial marca un nuevo comienzo, un viaje espiritual que invita a los creyentes a embarcarse en un camino de autorreflexión y devoción. La llegada del Ramadán conmueve los corazones con un sentimiento de reverencia y asombro. El alma está llamada a despertar de su letargo. Cada día de Ramadán es un capítulo de una odisea espiritual, una oportunidad para buscar el perdón, cultivar la gratitud y acercarnos a Alá. El Ramadán es el noveno mes del calendario lunar islámico y se considera el mes más sagrado para los musulmanes. Es un tiempo de ayuno, oración, reflexión y comunidad para los musulmanes de todo el mundo. Durante el Ramadán, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el anochecer, absteniéndose de comer, beber, fumar y de tener relaciones matrimoniales. El ayuno se considera una forma de purificar el alma, practicar la autodisciplina y empatizar con los menos pudientes. Mohammad Hossein Rajavi, que enseña ética en la universidad, tiene más que decir sobre el ayuno y la razón por la que se prescribe.
La lógica detrás del ayuno abarca varios aspectos, incluido el acto de abstenerse de comer y beber para empatizar con los menos pudientes. El ayuno sirve como recordatorio para no pasar por alto la difícil situación de los necesitados, lo que resulta en un aumento de las acciones caritativas durante el Ramadán. Esta práctica de ayuno contribuye eficazmente a ayudar a los necesitados, como lo demuestra el mayor apoyo a los pobres durante este mes.
El ayuno en Ramadán es obligatorio para todos los musulmanes adultos, con excepción de aquellos que están enfermos, embarazadas, amamantando, viajando o experimentando otras condiciones que harían que el ayuno sea perjudicial. Sin embargo, se anima a aquellos que no pueden ayunar a que compensen alimentando a los pobres o realizando otros actos de adoración. El ayuno es una práctica observada en varias religiones divinas, incluidas el Islam, el cristianismo y el judaísmo, entre otras. Si bien los detalles específicos del ayuno puede variar entre estas religiones, el concepto general a menudo gira en torno a la purificación espiritual, la autodisciplina y el acercamiento a Dios. Este es Mohammad Hadi Hedayat, profesor de un seminario ubicado en la ciudad santa de Qom.
El Corán habla de un día en el que las almas lamentarán su abandono de Alá y lamentarán no haber reconocido su presencia. Se nos insta a buscar la compañía de Dios en este mundo, a percibir su luz dentro de nosotros y a nuestro alrededor. El Ramadán ofrece una excelente oportunidad para esta conexión. Al ayunar por amor a Dios, podemos aprender a abstenernos no solo de las necesidades físicas, sino también de las distracciones mundanas, allanando el camino para una conciencia espiritual más profunda de su presencia.
La filosofía del ayuno en el Islam abarca un enfoque holístico del crecimiento espiritual, la superación personal, la empatía, la gratitud y el compromiso comunitario. Sirve como una práctica transformadora que nutre el alma, cultiva las virtudes y profundiza la conexión con Alá y los demás seres humanos. Se dice que el Ramadán es el mes de la fiesta de Dios y todos están invitados a participar en esta fiesta divina. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de fiesta es esta? ¿Y quiénes participan? ¿Tienen que abstenerse de beber y comer durante todo el día?
Cuando organizas un banquete, comer y beber son componentes esenciales. Sin embargo, cuando Dios organiza una fiesta, el enfoque cambia de la satisfacción física a la satisfacción espiritual. En esta reunión divina, donde Dios es el anfitrión supremo, solo Él proporciona el sustento. Incluso cuando hace el papel de anfitrión, es Dios quien verdaderamente nos nutre. Como seres humanos, no somos meramente entidades físicas. Nuestras almas anhelan su propia forma de alimento. El ayuno redirige nuestra atención de las necesidades corporales a las espirituales, permitiéndonos nutrir nuestra alma.
En Irán, la gente participa en mayores actos de adoración durante el Ramadán. Las mezquitas están llenas de fieles que buscan crecimiento espiritual, perdón y bendiciones durante este mes sagrado. Sayyad Rajavi Ravari, un experto en religión, nos dijo que durante el Ramadán las tasas de criminalidad caen drásticamente.
La disminución de las tasas de criminalidad durante el Ramadán puede atribuirse a las creencias islámicas de que Satanás y sus seguidores están restringidos durante este periodo, incapaces de tentar a las personas que ayunan. A medida que la gente se acerca a Dios, la influencia del mal disminuye. De manera análoga, imaginemos un globo lleno de un gas más ligero que el oxígeno, atado para evitar que se eleve. La atadura representa los apegos mundanos, mientras que el globo simboliza el alma. Al separar el alma de las distracciones mundanas mediante el ayuno y las oraciones en Ramadán, uno puede elevar su esencia espiritual.
Muchos iraníes participan en actividades caritativas, como proporcionar comidas a los necesitados, hacer donaciones a las mezquitas y organizaciones caritativas y apoyar iniciativas comunitarias para ayudar a los necesitados.
Mohammad Kalbasi, experto en el mundo islámico.
La disminución de las tasas de criminalidad durante el Ramadán se atribuye a una mayor atención a las prácticas religiosas, como asistir a lugares sagrados y ayudar a los menos afortunados. Se anima a los musulmanes a participar en actos caritativos durante este mes, lo que genera un mayor apoyo a las familias necesitadas y un aumento de las donaciones filantrópicas. Socialmente, el Ramadán promueve un sentido de unidad a medida que las personas se reúnen para celebrar el iftar, se visitan con más frecuencia y participan en rituales religiosos, fortaleciendo los vínculos comunitarios.
El Ramadán en Irán también está marcado por diversas tradiciones y costumbres culturales. Las familias se reúnen para comidas y celebraciones especiales y los barrios cobran vida con decoraciones, luces y actividades festivas. Durante este tiempo también se preparan y comparten comidas y dulces tradicionales iraníes. Al mismo tiempo, durante el Ramadán se organizan programas y eventos especiales que incluyen conferencias, recitaciones del Corán y reuniones religiosas. Estos encuentros brindan oportunidades para el aprendizaje y la reflexión.
Mohammad Hadi Hetayat, profesor de seminario.
Durante este periodo sagrado se nos anima a buscar placeres espirituales. Leer el Sagrado Corán y orar, especialmente durante la noche, son formas de conectarse con Dios. En el mes de Ramadán hay una sensación palpable de cercanía a Dios, como si el ambiente estuviera preparado para una comunión especial con Él.
El Ramadán alcanza su cenit en Laylat al-Qadr, también conocido como la Noche del Decreto o la Noche del Poder, un evento significativo en el Islam que ocurre durante las últimas 10 noches del mes. Se considera la noche más sagrada del año y tiene una inmensa importancia espiritual para los musulmanes.
Mohammad Kalbasi, experto en mundo islámico.
El Ramadán se destaca como un mes significativo en el calendario islámico, resaltado de manera única en el Sagrado Corán y al que el profeta se refiere como el mes de Dios. Los creyentes son bienvenidos a participar en la fiesta de Dios durante este tiempo sagrado, donde abundan la misericordia y el perdón divinos. El pináculo de este mes es Laylat al-Qadr, la noche en que el Corán fue revelado por primera vez desde el paraíso al profeta.
Se cree que Laylat al-Qadr es la noche en que el ángel Gabriel reveló los primeros versos del Sagrado Corán al profeta Muhammad.
Muhammad Hossein Rahabi, profesor universitario.
El Ramadán es conocido como el mes sagrado debido a su asociación con la revelación del Corán al profeta Muhammad. Esto se subraya en el propio Corán, que representa el Ramadán como el mes del Corán y enfatiza su importancia como periodo de ayuno. En las enseñanzas islámicas, el Ramadán también se compara con la primavera del Corán, destacando su profunda conexión con el Corán como guía universal para la humanidad.
Los musulmanes creen que en esta noche las bendiciones y la misericordia de Alá son abundantes, y las oraciones y las buenas obras se multiplican en recompensa. Se observa comúnmente durante las últimas 10 noches del Ramadán y se cree que la fecha exacta cae en una de las noches impares, como la noche 21, 23, 25, 27 o 29 del Ramadán. Los musulmanes de todo el mundo pasan la noche en oración, reflexión y súplica, buscando perdón, guía y plenitud espiritual.
Mohammad Hossein Rahabi, profesor universitario.
El Ramadán mantiene su santidad como el mes de la revelación del Corán al profeta Muhammad, mientras que Laylat al-Qadr es venerada como la noche más sagrada por ser la ocasión de la revelación del Corán desde Dios, descrita en el Corán como una noche más valiosa que mil meses. Laylat al-Qadr tiene un profundo significado en la tradición islámica. marca el sellado de los destinos humanos para el próximo año, con ángeles descendiendo para finalizar los destinos de los individuos para el año siguiente.
Leilat al-Qadr también es importante en Irán como país predominantemente chií, ya que marca el martirio del imán Ali, primo y yerno del profeta Muhammad, y el primer imán de los musulmanes chiíes. El imán Ali fue asesinado el 19 de Ramadán del año 661 d.C., mientras rezaba en la gran mezquita de Kufa, en el actual Irak. Los musulmanes chiíes lloran su martirio durante el mes de Ramadán, especialmente en la noche de Lailat al-Qadr. Su martirio se conmemora con procesiones de luto, congregaciones y discursos que honran su memoria y sus enseñanzas. Los musulmanes chiíes reflexionan sobre la vida del imán Ali, su compromiso con la justicia, su valentía en la defensa del Islam y su inquebrantable devoción a Alá. El martirio del imán Ali sirve como recordatorio de los sacrificios hechos por las primeras figuras islámicas para defender los valores del Islam y oponerse a la opresión y la injusticia. ¿Cuál es el significado del Ramadán?
Sayyad Rahabi Ravari, experto en religión.
El Ramadán fomenta el establecimiento de conexiones con el mundo más amplio de la creación, que abarca varias dimensiones. Esto incluye fomentar vínculos con otros seres y cultivar una conexión más profunda con el Creador. El acto de orar durante el mes de Ramadán refleja esta interconexión, cuando los creyentes imploran a Dios que alivie el sufrimiento de los menos pudientes, alimente a los hambrientos y sane a los enfermos. Si bien estas oraciones buscan la intervención divina, también sirven como recordatorio para que las personas participen activamente en ayudar a los demás, confiando en la asistencia divina.
Durante el Ramadán, la cocina iraní adquiere un significado especial cuando las familias se reúnen para romper el ayuno y compartir comidas. Los platos tradicionales iraníes se preparan con cuidado y atención para que sean unas comidas sabrosas y satisfactorias que se servirán antes del amanecer y al atardecer durante este mes sagrado. Cuando el Ramadán y el Nowruz coinciden como este año, esto puede crear un momento especial para quienes celebran ambas ocasiones.
Muhammad Hadi Hedayat, profesor de seminario.
Así como cada entidad experimenta su propia temporada de crecimiento y renovación, la humanidad también. Los iraníes celebran el año nuevo durante el florecimiento de la naturaleza, una época de rejuvenecimiento y nuevos comienzos. Así como la naturaleza vive una transformación en primavera, nuestras almas también buscan el rejuvenecimiento, simbolizado por el mes de Ramadán.
Las familias pueden combinar tradiciones y costumbres de ambos festivales, creando una combinación única de prácticas culturales y religiosas. Puede ser un momento de doble celebración, con fiestas, oraciones y reuniones para marcar el comienzo del mes de ayuno islámico y el año nuevo persa.
Sayyad Rahabi Ravari, experto en religión.
El comienzo del año nuevo en Irán, que coincide con el rejuvenecimiento de la naturaleza, tiene una importancia simbólica. Así como la vida regresa al mundo natural, trayendo vitalidad y vigor, los humanos reciben energía renovada para embarcarse en el próximo año con nuevo entusiasmo. Este efecto revitalizante de la primavera en las personas se refleja en el refrigerio espiritual que ofrece el Ramadán.
El Día de Al-Quds es un evento anual iniciado por la República Islámica de Irán en 1979 para mostrar su apoyo al pueblo palestino y protestar contra la ocupación israelí de Palestina. El día se observa el último viernes del Ramadán. El Día Mundial de Al-Quds está marcado por mítines, marchas y manifestaciones en varios países, sobre todo en Irán, en las que los participantes expresan solidaridad con la causa palestina y piden la liberación de Palestina. El objetivo del día es crear conciencia sobre la actual ocupación y enfatizar la importancia de Al-Quds en los corazones de los musulmanes de todo el mundo. El señor Kalbasi nos contó los antecedentes históricos que unen el Ramadán y Al-Quds. Tiene que ver con Mi'raj, ascensión. ¿Pero qué es, en primer lugar? ¿Por qué el último viernes de Ramadán fue denominado el Día de Al-Quds? Quiero decir, ¿qué tiene que ver el Ramadán con Al-Quds?
Muhammad Kalbasi, experto en mundo islámico.
En cuanto al Mi'raj, el profeta emprendió un viaje nocturno milagroso desde la Meca a Al-Quds y luego ascendió a los cielos. Se menciona en el Corán, en Sura al-Isra, ese extraordinario acontecimiento ocurrido la noche del 17 del Ramadán. Esto establece una conexión significativa entre la ciudad de Al-Quds, que alberga la mezquita de Al-Aqsa, y el mes de Ramadán. Tras el establecimiento de la República Islámica de Irán, el imán Jomeini designó el último viernes del Ramadán como el Día de Al-Quds, simbolizando la solidaridad con el pueblo palestino y honrando esta conexión histórica.
La importancia del Día de Al-Quds se extiende más allá de las fronteras políticas y se considera un día de unidad y solidaridad entre los musulmanes, independientemente de sus orígenes o sectas. Sirve como recordatorio de la importancia de la justicia, la libertad y los derechos humanos para todas las personas, en particular aquellas que están oprimidas o enfrentan injusticia. Dada la situación actual en Gaza y los territorios palestinos en general, el Día de Al-Quds de este año puede tener aún más importancia como plataforma para llamar la atención sobre la crisis humanitaria, la violencia y el genocidio que está experimentando la nación palestina. El mes de Ramadán culmina con la celebración del Eid al-Fitr, una festividad que marca el final del periodo del ayuno. Los musulmanes se reúnen para orar, compartir comidas, dar caridad y celebrar con familiares y amigos. Eid al-Fitr, en Irán como en otros países musulmanes, es un momento de alegría, gratitud y comunidad. Las familias se reúnen para asistir a oraciones especiales en las mezquitas, donde buscan perdón, bendiciones y orientación para el futuro. Las oraciones van seguidas de sermones pronunciados por líderes religiosos que enfatizan la importancia de la caridad, la unidad y la compasión. Una de las tradiciones clave de Eid al-Fitr en Irán es la donación de fitra, que es una forma de caridad que se entrega a los menos pudientes antes de la oración del Eid. Este acto de donación tiene como objetivo garantizar que todos puedan participar en las festividades y disfrutar de una comida festiva en este día especial. En las mezquitas y lugares de oración, los creyentes se reúnen en oración y reflexión, ofreciendo gracias por la fuerza, la paciencia y las bendiciones que les han sido otorgadas durante el mes de Ramadán.
Muhammad Kalbasi, experto en mundo islámico.
La filosofía detrás del ayuno, tal como se describe en el Corán, tiene como objetivo fomentar la rectitud. El hadiz del profeta Mahoma subraya los beneficios duales del ayuno: la purificación espiritual que conduce a la rectitud y el bienestar físico que promueve la salud. La justicia implica abstenerse del pecado, lo que exige una voluntad fuerte. Al fortalecer su fuerza de voluntad mediante el ayuno, las personas pueden lograr el éxito, ya que una fuerza de voluntad fuerte es clave para superar los desafíos y alcanzar metas. Una sociedad formada por individuos con gran fuerza de voluntad está preparada para alcanzar logros notables. Este puede ser el profundo impacto del ayuno en la sociedad en su conjunto.
Al igual que la luna creciente que crece y mengua, el Ramadán ofrece a los creyentes la oportunidad de deshacerse de las cargas del pasado y abrazar un nuevo comienzo, un tiempo de purificación y renovación, un viaje de autodescubrimiento y transformación. Los meses santos también ayudan a los creyentes a compartir experiencias de ayuno, oración y reflexión que unen los corazones en un tapiz de fe y solidaridad. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Únanse a nosotros nuevamente para ver qué más hay. También pueden seguirnos en las redes sociales. Hasta la próxima semana. El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje